Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años. ¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia del Servicio de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina. Prepara un 1408. Tarifazos de comunicación 0810-55573. Nuestra web o a contactar a OSDE.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Con Telepase cuidamos el medio ambiente. La reducción en la emisión de gases de los vehículos en las filas equivale a la plantación de 58.000 árboles. Conectados, hacemos una ciudad sustentable. AUSA, Autopistas Urbanas, transitando el futuro.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Que de su propio gabinete renuncien y hagan pública la renuncia, y lo que debería ser una reunión interna, privada, familiar, o contarlo, han pasado este problema como si fuera a gritarse en un restaurante delante del público, una familia. Eso generó una situación de escándalo, no es. Y eso roza la investidura presidencial, la rosa. Después una declaración de la diputada nacional Vallejos, que manchó la investidura presidencial. Esto sucedió. Y en tercer lugar, una carta de la señora vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ultrajó la figura presidencial.
Cuba Empieza Caminando Buenos Aires de hoy. Aquí están Willy Kelmer, Danny Goodman, Sebastián Clemente.
Bueno, estamos todos después de mucho tiempo, los tres juntos, así que es una alegría. Sí. No, esto no tiene nada que ver con los anuncios de Bisotti de que no se usa el barbijo en la calle.
Te iba a preguntar, ¿terminó la pandemia?
No. Seguimos con los mismos cuidados, lo único que estamos, por lo menos estamos los tres con Quique en el estudio, cuidándonos, tomando los recaudos. La verdad es una alegría poder estar todos juntos por sí, y es verdad, bueno, al margen de la polémica que se armó con este fin abrupto de la pandemia en Argentina post-eleccionario, es verdad que los números hablan de un momento para, no para relajarse, sino para poder realizar algunas actividades que antes no se podían hacer, obviamente siempre con los cuidados, con los aforos, y ir viéndolo y monitoreándolo, pero es verdad que no estamos en el mismo momento que estamos en a mitad de año, ¿no?
Uh-huh. Exacto, los datos epidemiológicos, digamos, ¿no? Sí. Que son los que hay que basarse. Sí. Están indicando que hay una baja ostensible de casos, que por ahora se mantiene. Igual los especialistas dicen que hay que seguir teniendo cuidado y estar alerta con la variante Delta. Sí. Y al mismo tiempo tenemos toda esta cuestión política, ¿no? Que escuchábamos al principio, ¿no?
Eso, a quien escuchábamos era Alberto Rodríguez A., el histórico él y el hermano Adolfo. Claro,
los históricos
gobernadores de San Luis. Siempre con una relación, digamos, con el kirchnerismo medio rara, ¿no?
Sí, es como un periodo.
Se acercan, se alejan, según
el momento. Esto me hace acordar un poco a lo que fue la primera parte de la campaña con la foto de Olivos, ¿no? Que el gobierno quería, a como sea, taparla, como que ya pasó y nunca terminó de pasar, y creemos... a la luz de los resultados que impactó sobre todo en los grandes centros urbanos. Me parece que con esto, con esta trilogía que hablaba Alberto Rodríguez A de lo que pasó en las elecciones, Vallejos, la carta de Cristina, va a dar vuelta durante los dos meses, más allá de los anuncios, más allá de todo, va a seguir siendo el eje de la campaña. Yo creo que el gobierno, esta es mi opinión, tiene una elección prácticamente remontable, y tampoco está haciendo los méritos como para remontarla, al margen de los anuncios económicos, ¿no? Porque la renovación del gabinete, coincidimos todos que de renovación tiene poco, me parece que manotearon lo que había a mano. Y si Aníbal Fernández ese es el nombre indicado para dar vuelta a la elección, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, creo que estamos volviendo, retrocediendo el tiempo 6 años, ¿no?
Sí. Bueno, ayer el gobierno relanzó la campaña, ¿no? Con un acto en José C. Paz, inaugurando una facultad de medicina con Alberto Fernández, el intendente Mario Ishii, que hizo una polémica declaración, dijo que la gente un día se va a levantar en contra de los medios. No sé qué querrá decir, y si esto es el inicio de algo, de así como decía Willy recién, digamos, de apelar a nuevos viejos nombres como el de Aníbal Fernández, Julián Domínguez, Daniel Filmus, y buscar, digamos, soluciones que aparentemente son medio como del pasado, ¿no? Para dar vuelta a la cosa, no sé, capaz que vuelven a buscar un enemigo, como fueron los medios durante gran parte del gobierno, sobre todo de Cristina Kirchner, ¿no? Si están apelando a viejas recetas.
Sí. La verdad que me parece que para la mayoría es desagradable el espectáculo de los últimos días del gobierno, digamos, haciendo todo lo que no hizo antes, luego de la elección, y me parece dándole la razón a todos los que piensan que lo único que les importa es ganar la elección, pero, y todo lo demás puede pasar,
digamos, fue
pero lo que no puede pasar es perder una elección, ¿no?
Después de la semana en shock, en la que, bueno, pasó todo lo que pasó, la carta de Cristina, Alberto contestando por tweet, etcétera, etcétera, y el final del gabinete, asume Mansur como nuevo jefe de gabinete, y al día siguiente hace un anuncio de que prácticamente se terminó la pandemia, digamos. Disimulemos un poco.
No, y un anuncio desprolijo, porque es un anuncio que deja un montón de dudas, que abre una polémica sobre el uso o no el uso del tapabocas, algo que, digamos, que los expertos dicen, no se saquen el tapabocas.
Es lo último, ¿no? Usarlo incluso...
Después tuvieron que salir a aclarar, digamos, Bisotti al otro día siguió aclarando, digo, cuando empezás, viste, a aclarar mucho, y pasa esto que decíamos, o que decimos nosotros siempre, ¿no? Digo, ¿dónde está la agenda de la gente y dónde está la agenda de los políticos? del gobierno. Bueno, esto de apelar a decir, bueno, vamos, vamos, una, ahora una catarata de anuncios, lo dice la carta de Cristina,
quedó,
¿no?
Quedó,
ejecuten
sí.
el, ejecuten no. la deuda, o sea, ejecuten el PBI o el presupuesto, lo que sea, ¿no?
Y aparte quedó puesto de manera descarnada, porque digo, venimos con 2 años una inflación galopante, o bueno, muchos años sí. Más una inflación galopante, un empobrecimiento espantoso, sí. de cosas terribles pasaron, y nunca pasó nada. Ahora perdimos una elección y ardió Troya, ¿no?
Sí, nos acordamos, yo digo ahora, eso, se acordaron sí. que Ganancia estaba atrasado, se acordaron que los planes están atrasados, se acordaron los jubilados, porque van a dar un bono para los jubilados, ¿por qué no se acordaron
sí.
antes?
Sí. Ahora, sí, lo que todos nos preguntamos es qué va a pasar el 15 de noviembre, ¿no? Sí,
es la gran sí. pregunta que tenemos.
¿Y qué va a pasar después? Porque ¿cuál es el plan? Digamos, uh-huh. una vez que se acaban estas medidas que son fuegos artificiales, ¿no?
Sí. La gran Dani, la gran pregunta era, después de todos estos cambios de gabinete, ¿cómo sobrevivió Guzmán? Porque decía, bueno, Cristina apuntó tema. A, digamos, todo, la culpa de todo era la situación económica, digamos, era la herencia de Macri, la pandemia y el combo ese, cómo terminó erosionando la economía y...
Exacto, y terminamos cambiando al canciller, al ministro de Ciencia y Tecnología, sí. ¿no? Y quedaron Guzmán y Culfas, que son los
bueno,
ministros de Economía y de Producción.
Los rumores en esa semana de movimientos era que Cristina quería que Massa, Sergio Massa, se hiciera cargo de una especie de superministerio de Economía que agrupara Economía y Producción, o sea, Guzmán y sí. Culfas, y que eso quedó, digamos, por pedido de Massa incluso, para después de noviembre, porque si no, digamos, la elección probablemente la vuelvan a perder, ¿no? A lo sumo la descontarán un sí, poco. A ver, sí. Si la dan vuelta, veremos. Pero si la vuelven a perder, ¿qué haces? Ahora que ya cambiaste el gabinete, ¿qué fusible te queda? Bueno, por ahí el fusible después de noviembre uh-huh. sea la economía, por ahí con el acuerdo del FMI a medio firmar o no, porque ya hacer esta ya el acuerdo con el FMI sería sí. nada, retroceder mucho tiempo sí. ¿no?
Me acordé un poco en estos días de, ¿se acuerdan cuando en el 2017 Gabriela Michetti dijo que era un problema que hubiera elecciones cada 2 años?
Exactamente.
Y le cayeron encima como por antidemocrática, digamos
sí.
Pero bueno, lo que planteó fue que el problema es que evidentemente a los políticos lo único que les importa es ganar la elección, o lo primero que les importa es ganar una elección. Entonces la verdad los condiciona mucho cualquier agenda del gobierno, y como que evidentemente hace imposible tomar medidas que no son populares, ¿no?
¿Sabés lo que pensaba ayer cuando veía a Alberto Fernández en José C. Paz? Esto, digo, que los políticos y los que son oficialismo están todo el tiempo en campaña. Entonces, digo, esta afirmación de Michetti, ¿no? De hace 2 años, suena bastante lógica, porque sí. si lo pensamos, una de las cosas, otra de las cosas que pensaba es, bueno, ayer estaba en el acto otra vez, ¿no? Porque aparte, estratégicamente, además de movilizar a parte de la militancia, movilizan a ministros, intendentes, ¿no? O sea, ¿cuándo gestiona esa gente? ¿Cuándo labura realmente? Sí. Porque hace un rato largo que lo que vemos es, digo, y esos actos implican un traslado, ir, volver. Bueno, me parece que por ahí viene uno de los problemas y no sé si tiene solución.
Caminando Buenos Aires, aquí estamos con Daniel Goodman, con Willy Kelmer, con Sebastián Clemente. Seguimos.
Bueno, vos hablamos, Seba, de esto, de qué hace la gente que no está trabajando, y hay algunos que por suerte van a volver a trabajar, ¿no?
Sí.
Después de mucho tiempo se ve por lo menos una luz en el final del túnel.
Que fue parte de los anuncios del otro día, ¿no?
Exactamente.
Y que sí. bueno, que la ciudad de Buenos Aires, por su parte, en forma particular, ya venía trabajando con las cámaras y en los protocolos, y por ahí hay novedades para este fin de semana.
Hablamos, sí, básicamente de los boliches y las discotecas. Mi hijo está muy ansioso, debe estar escuchando el programa para ver qué pasa.
Sí.
Y estamos en comunicación con Omar Capalvo, titular de la Cámara Empresaria de Discotecas y Entretenimientos de la Ciudad de Buenos Aires. Omar, ¿qué tal? Buen día.
Hola, buenos días, chicos. ¿Cómo andan ustedes? Un gusto escucharlos.
Bueno, se te nota por lo menos un poco entusiasmado, ¿es así?
No, yo lo lamento por el nene tuyo que está entusiasmado. La realidad es que no hay nada concreto. O sea, nosotros estamos esperando que se derogue el artículo 494 de emergencia sanitaria, que termina el 1 de octubre.
Sí.
El 1 de octubre se van a sacar las normativas para que empiecen a funcionar. Yo siempre cuando te hablo de CABA, ¿de acuerdo?
Sí, sí, sí.
Porque cada provincia ya están trabajando, o sea, en la federación vemos que, por ejemplo, Mendoza, Córdoba, Salta, están trabajando con aforo del 50% y trabajando en la discoteca. Una vez que salgan las normativas y que se libere la actividad, va a venir la regulación de gente y la de la Agencia Gubernamental de Control, que es la que nos pone la cantidad y el aforo. La idea es que sí se va a empezar al aire libre a partir del 1 de octubre, seguramente vamos a tener novedades muy importantes, y después en los espacios cubiertos, que son las discotecas, con un aforo más chico y bailar en burbuja.
Eso sí, la realidad. Pero eso sí puede empezar. ¿Lo de las burbujas puede empezar este fin de semana acá en la Ciudad de Buenos Aires?
No.
Tampoco.
No, en Capital. En Cava, no. Está prohibido bailar. Ajá. Esto es clarito. La única actividad, chicos, que no volvió a su origen es la nuestra y la de los salones de fiesta. Sí. El bingo es bingo, el casino es casino, el cine es cine, el teatro es teatro. Nosotros vendemos baile, diversión. Hace 19 meses exactamente que no trabajamos. Entonces, si vos me preguntás, ¿hay una normativa para volver a bailar? No. Somos gastronómicos, podemos escuchar música, vender bebidas, vender comidas, pero la actividad de baile está prohibida. Esto es clarito y yo siempre le aclaro a los afiliados, porque se está creando una expectativa que no es la real.
No, no, porque había circulado incluso alguna información de que por ahí, a partir de este próximo fin de semana, podía surgir esta posibilidad de que no hubiera baile en burbujas. O sea, si hay 6 personas en una mesa, pudieran bailar alrededor de la mesa o algo así. Eso tampoco no va a ocurrir.
No, en los lugares cubiertos, en las discotecas y en los lugares habilitados por el Registro Público de Locales Bailables del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sí, no hay ninguna normativa ni ninguna disposición que permita bailar hasta el 1 de octubre.
Perfecto. Uh-huh. Pero Omar, los locales abren, digamos, sin baile.
Sí, abrimos sin baile. O sea, yo te lo voy a contar en forma de chiste. O sea, nosotros nos convertimos en vendedores de pancho, pochoclo y Coca-Cola. Uh-huh. Pero date cuenta que las discotecas no tienen pista. O sea, la discoteca como vos la conocés no existe. Sí. O sea, existe la discoteca con sillones, mesas, puff y para sentarse. Pero la actividad de baile, sí, real no existe, sí, y no está reglamentada todavía. Vuelvo a repetirte, necesitamos la normativa y los permisos del gobierno de la ciudad, por lo menos acá en la Ciudad de Buenos Aires, porque en el interior las actividades están liberadas. Yo en la federación tengo el chat con todas las provincias y hay provincias que están trabajando al 50, al 70% del aforo.
¿Tuvieron
sin ningún tipo de problema?
¿Y hubo reuniones con el gobierno de la ciudad a partir de los anuncios, sí, de Bisotti de este,
sí,
martes?
Sí, hubo reuniones. Quirós tiene una forma de ustedes vean lo que dijo ayer, o sea, el 50% y pico está vacunado, él quiere llevar al 70, sí, para poder liberar la actividad. Entonces entramos en el medio de la discusión, somos el jamón del sándwich, porque entre el gobierno que no le da las vacunas, porque hasta ayer no había stock de vacunas, y el gobierno de la ciudad que no puede vacunar porque no tiene vacuna, nos complica un poquitito la forma de sacar una resolución final. Nosotros necesitamos el permiso y volver a trabajar de la forma que trabajamos originalmente. Nosotros vendemos baile, vendemos discoteca, la gente ya está esperando los cumpleaños, los casamientos, las fiestas de egresados.
Las fiestas de egresados tampoco, ahora, entonces sí, tampoco comienzan, o hasta por lo menos.
Todavía hasta el 1 de octubre, uh-huh, el que te diga que sí es un maleducado. O sea, lo único que se ha hecho hasta ahora son lugares, en lugares de espacios abiertos. Por ejemplo, en el hipódromo de la Ciudad de Buenos Aires, que sí, se han hecho fiestas de 2.500 personas, sí, y no, no se le movió un pelo a nadie.
¿Pero cerrado o afuera?
¿Cómo?
¿En un lugar cerrado o afuera?
Mirá, es cerrado y afuera, tiene las dos cosas. Ajá. El Estadio Obras hizo un recital de bandas, lástima que yo no te puedo mandar las filmaciones. Y los chicos haciendo pogo, sí, que eso se llama, nosotros lo llamamos baile espontáneo, no tenía ni distanciamiento ni nada. O sea, este es un tema con las discotecas. Nosotros perdimos el 35% de las discotecas, desaparecieron, claro, literalmente. O sea, no existen más. Ajá. Entonces, no tenemos la respuesta exacta, porque está la expectativa, sí, sí. Se va a volver a un tema de normalidad, y yo creo que sí a partir del 1 de octubre, porque si el decreto se cae, la Ciudad de Buenos Aires va a tener que adaptarse a las nuevas normativas. Pero la realidad es que el que te dice que este fin de semana puede bailar, no es cierto.
Y Omar, ¿ustedes creen que se debería habilitar con un aforo reducido o creen que se debería habilitar en forma total? ¿Cuál es la expectativa? Ustedes lo consultan.
Sí. yo te voy a contar algo que a vos te tiene que a los chicos. ¿Vos escuchaste en todo este tiempo de pandemia clausurar un bar por venderle bebidas alcohólicas a los menores?
No.
No. Muy bien, estamos totalmente de acuerdo. Acá no se cuidaron los pibes, querido amigo. Acá vean las redes sociales y los clandestinos están en Disneylandia. Ellos no quieren que se termine la pandemia. Las pibas de 14, 15 años que aparecen drogadas y borrachas, desaparecidas por 3 días en la casa porque van a fiestas clandestinas que no saben dónde son, dónde se meten. Los únicos lugares seguros por ventilación, circulación de aire, por inyección y extracción, por los planos de electromecánica, son las discotecas. Uh-huh. Y no nos permitieron, nosotros ofrecimos las discotecas hasta para vacunar a la gente. Sí. Hemos hecho todo lo posible. La única persona que nos atendió a nosotros fue el ministro de Hacienda, que es José Luis Justi, que ha peleado a brazo partido. Pero claro, cuando vos estás en la parte sanitaria y la parte economía, hay una diferencia muy grande. Uh-huh. Nosotros no trabajamos desde hace 19 meses. ¿A vos crees que hay alguna empresa que puede durar 19 meses sin trabajar? No.
Y dijiste, Omar, que el 35% de las discotecas de la ciudad literal, de Buenos Aires cerraron definitivamente.
Sí. Cerraron definitivamente, o sea, no existen más. Y te voy a decir algo más que seguramente a ustedes les va a quedar para comentario final cuando hablan de las partes económicas y todo eso. Hay gente que está fundida que todavía no lo sabe. Porque cuando abra, vos para abrir los elefantes blancos estos de la discoteca, algunos, necesitan giro operativo.
Claro.
Necesitan tener dinero para abrir, para pagar. A nosotros nos han mandado factura de luz con la tarifa de como si estuviésemos abiertos, con la tarifa plana de 57.000 pesos, porque tenemos tarifa 3. Y a nadie se le ocurrió notar de que las discotecas estaban cerradas.
Uh-huh. ¿Y cuál es la situación del personal?
Mirá, el personal es gravísimo. Hay gente que tiene juicios laborales que si no se hace algo urgente con eso, los quebrantos van a ser mucho más de lo que nosotros creemos, por lo menos en nuestra actividad.
Omar, y además tienen que invertir para abrir, digo, en ventilación, en ese tipo de cosas.
Nosotros estamos regulados y controlados seriamente porque la inyección, la extracción, nosotros tenemos un plano que se llama de electromecánica, que se saca por metros cúbicos de local habilitado por cantidad de gente que entra. Sí. Entonces la renovación de aire es perfecta, o sea, una discoteca tiene eso, o sea, tiene la posibilidad de la renovación de aire. Entonces es muy factible de que los protocolos que se pongan sean un poco más simple. Tal vez el aforo va a ser a un 50%, que está bien para ir pausadamente y pautadamente para ver la reacción de la gente y que no nos compliquemos, pero la realidad es que no hay baile. No hay, chicos, no hay.
Y otra
no
cosa
hay.
Que debería cambiar es el límite del horario, ¿no? Porque hoy hasta hoy la nocturnidad está permitida hasta las 3 de la mañana, ¿correcto?
Hasta las 3 de la mañana. Mirá, si ustedes hacen un poquito de memoria, a principios de este año, en Provincia de Buenos Aires se permitía hasta las 4 de la mañana y a nosotros nos cerraban a las 12 de la noche. Uh-huh. ¿Qué pasaba con esto? Los pibes salían y se iban a bailar a Provincia.
Claro.
Y se iban a las clandestinas. Entonces no teníamos forma de explicarle a los funcionarios nuestros de que los chicos cuando cruzaban la General Paz no se sacudían y dejaban los bichos afuera del COVID y entraban sin contagiar. O sea, acá hay cosas que se han hecho arbitrariamente y no se han pensado. O sea, la vacuna está bien, el control está bien, la parte sanitaria hay que cumplirla, esto no fue fácil, tenemos 114.000 muertos, un poco más. Entonces, sería irresponsable tomarlo a la ligera, pero la realidad es que el baile como nosotros lo conocemos, no lo tenemos, chicos. No lo tenemos, ¿por qué? Porque todavía no está reglamentado y necesitamos que los funcionarios sepan que tiene que ser rápido. ¿Por qué? Porque no podemos esperar en que el papelito tiene que ser, salió el decreto, tenemos que empezar a trabajar al otro día. Esa va a ser la única forma de poder volver a recobrar la actividad en forma rápida. Vos vas al casino, yo tengo mi boliche a 3 cuadras del casino. El casino explota de coche. Pasen ustedes, véanlo. A la noche, la gente juega en el agua, no sé dónde juega, porque no sé dónde meten tanta gente. Los cines van a volver al 100%. Viajen en colectivo, muchachos. Vean los trenes.
No, es que la vida es prácticamente normal. Claro, hay como una normalidad casi instalada, salvo en algunos sectores como
el de ustedes, indudablemente el más postergado. Bueno, Omar, ojalá el 1 de octubre tengamos buenas noticias, así
Para ustedes, lo de mi hijo es una anécdota, al lado de lo que contás vos.
No, no, los chicos hay que cuidarlos, nosotros peleamos mucho por eso, ¿me entendés? Tienen que estar cuidados, tiene que estar reglamentado, sí, el horario, claro, de las 12 de la noche de nocturnidad para los pibes. Lo que pasa es que es una medida antipática. Si vos te pones a pensar, el político que diga eso, sí, los pibes de 16 años que votan, es una medida antipática. Pero sí, a los pibes hay que cuidarlos, porque sí, para eso están las normas. No podés venderle alcohol a los chicos menores de 18 años.
Sin duda.
¿Es clarito?
Sin duda. Es verdad que uno se siente más protegido cuando va a un lugar que conoce, ¿no? Es así.
Porque vos tenés en una discoteca, tenés área protegida, tenés ambulancia, tenés bomberos, tenés sistema de autoprotección. ¿Qué seguridad tenés si tu pibe va a bailar a una casa de tres ambientes en donde no sabes qué le dan, qué toma, con quiénes están, qué seguridad tiene, con quiénes se mezclan? Si van a lugares que no están habilitados, no tienen ni un ventilador, no tienen ni un inyector ni extracción de aire. No estamos cuidando a los chicos.
Clarísimo, Mar. Bueno, quedamos a la espera de que esto se empiece a resolver.
Les agradezco que me hayan tenido en cuenta, y nosotros necesitamos mucho de la ayuda de ustedes para que pueda informarse con seriedad la gente, porque hay una expectativa que está creada que no es real.
Perfecto. Lo que quedó claro es que por ahora no hay discotecas ni este fin de semana, hay que esperar el primero de octubre.
No hay ninguna normativa que permita bailar a las discotecas este fin de semana en lugares cerrados.
Perfecto. Omar Capalvo, titular de la Cámara Empresaria de Discotecas y Entretenimiento de la Ciudad de Buenos Aires, muchas gracias por este contacto y buenos días.
Gracias a ustedes.
Aquí estamos en Caminando a Buenos Aires, estamos con Daniel Goodman, con Willy Kerner, con Sebastián Clemente. El WhatsApp para los mensajes es el 11-55-77-11-92. 11-55-77-11-92.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Some whiskey in your water, sugar in your tea. What's all these crazy questions they're asking me? This is the craziest party that could ever be.
Nosotros venimos proponiendo un plan progresivo y planificado, digamos, de aperturas, de seis etapas. Hoy estamos en la cuarta. Y lo que creemos es que, hemos avanzado cuatro etapas, muchas de las medidas que se comunicó ayer de Nación, nosotros ya estamos implementando, pero ese avance y esa progresividad tienen que tener que ver desde nuestra perspectiva con el avance de la vacunación. Nosotros estamos hoy estamos cumpliendo prácticamente, hoy a último día vamos a estar cumpliendo el 60% de los porteños con dos dosis aplicadas. Estamos exactamente a medio camino entre el primer hito que era 50 y el segundo hito que es 70, ¿no? Y lo que decimos es, entre 50 y 70 vamos progresando en el plan. Creemos que esa progresión, todavía no es momento de quitar el barbijo. Sabemos que en el espacio abierto, naturalmente, la contagiosidad es mucho menor y sabemos que es menos peligroso desde ya. nosotros en la ciudad pretendemos llegar al 70% de vacunación con dos dosis antes de tomar medidas que luego se amplifican, porque naturalmente el barbijo, digamos, el uso de barbijo en el espacio público también se vincula con el espacio público donde se agrupa gente, se vincula con el uso del barbijo en el transporte público, se vincula con el barbijo en los espacios cerrados. Es decir, que es muy difícil ir decidiendo en qué parte, en qué metro cuadrado del día te lo pones y te lo sacás. Y creemos que esa señal del barbijo es la señal que hay que dar cuando ya tenemos una protección suficiente, que se acerque más al 70%. Entonces vamos a ir viendo día a día, semana a semana, en estos próximos 10 días, que son los que esperamos transcurrir este camino, y a partir de ahí vamos a proponer a la ciudadanía qué recomendamos nosotros, cuál es la mejor manera de cuidarnos.
Caminando Buenos Aires, Daniel Goodman, Willy Kelmer, Sebastián Clemente.
Bueno, quien escuchábamos era Fernán Quirós, el ministro de Salud.
Sí, con esta nueva polémica ahora por el uso de barbijo en la calle. Él hablaba de las seis fases de la ciudad. Yo creo que en la fase 4, debemos repasarlo, hablaba de la posibilidad de no usar barbijo en espacio público.
Sí, entre la 4 y la 5 la ciudad presentó un plan de seis fases el 27 de julio, en campaña también. Sí. Adelantó bastante después de las elecciones, la semana pasada se adelantaron varios anuncios, como esto de la liberación de la capacidad de los locales comerciales, sí, de los restaurantes y demás, se eliminó el límite de aforo. Y ahora, bueno, pero el uso del tapabocas seguía vigente y sigue, por lo que dijo Fernán Quirós, todavía sigue vigente en la Ciudad de Buenos Aires. Además, en el Gobierno Nacional el uso del tapabocas es una recomendación y cada una de las jurisdicciones, o sea, el Gobierno Nacional nunca prohibió el uso, nunca puso la obligatoriedad del uso del tapabocas. Uh-huh. Fueron las distintas jurisdicciones las que fueron haciéndolo, uh-huh, ¿no?
Bueno, tenemos en línea a Carlos Rucauf, que ha ocupado muchísimos cargos importantes en las últimas décadas en la política argentina. Ha sido vicepresidente en época de Carlos Menem, bueno, ministro, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Carlos, buenos días, ¿está por allí?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día.
¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos.
Carlos, de entrada, hablamos esto de la polémica por el barbijo. En la Argentina, y usted sabe bastante de esto, ¿se hace una polémica por todo, por lo menos en los últimos años?
Sí, tenemos una tendencia siempre de ser así. Hay algunos que hasta discuten a Messi, así que imagínense.
Sí. Carlos, ¿cómo ha visto lo que pasó en los últimos días en la política argentina? Por empezar, bueno, la interna sacada a la luz entre el presidente y la vicepresidenta y los cambios en el gabinete, ¿no es cierto?
Bueno, yo creo que la vicepresidenta vio que su representante en el Poder Ejecutivo, que es el presidente, no había tomado nota de la realidad el día lunes, y aparentemente, por lo que después se supo, tuvieron una reunión el martes que no fructificó. Por eso me parece que aparecieron los audios de Vallejo primero y la carta de la vicepresidenta después. El presidente había dicho que iba a seguir por el mismo camino en el que estaba y se iba a poner la campaña al hombro.
Y al horno estaba.
Era como ponerla al horno. Un acto fallido. Bueno, y yo creo que se imponían cambios, obviamente, para que tuvieran alguna posibilidad de, no digo dar vuelta a la elección, pero por lo menos remontar un poco la cuesta. Y creo que hicieron cambios que son astutos. En Provincia de Buenos Aires, poner un intendente de la tercera sección al frente de la jefatura de gabinete y un intendente de la primera sección electoral al frente de obras públicas es de manual si uno quiere mejorar la situación electoral en la provincia. Falta que salga el fallo que les permita a los intendentes lograr la reelección que había sido obturada por una ley durante el gobierno de Vidal y con el apoyo en ese momento de Massa, que estaba de ese lado del mostrador, ¿no?
Uh-huh. Una de las preguntas es si tenía que pasar una elección para que quienes están en el gobierno se dieran cuenta de que la gente está muy mal, con mucha bronca, con mucho mal humor y con mucho desencanto, ¿no?
Evidentemente. Digo, que no habían tomado debida nota, no solamente del hecho de la situación de los asalariados y de los jubilados que no llegan a fin de mes, de toda la economía informal que está pasándola muy mal, y de toda la gente que perdió su trabajo, y los pequeños empresarios que perdieron sus empresas, y los muertos, y que no nos dejaban ver a nuestros enfermos, y que no podíamos festejar en familia nuestro cumpleaños, ni visitar a un pariente enfermo, ni mucho menos ir a un velorio, mientras el presidente estaba en otra cosa. Todo eso creó un mal humor que creo que se volcó fuertemente en la abstención, más que en el voto directo, porque en Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, Juntos, que antes era Juntos por el Cambio, subió 3% pese a tener un hombre del prestigio de Manes sumando votos, pero se derrumbó 18 puntos el oficialismo, en lo que la mayoría de esos votos se quedaron en su casa y una parte fue a la izquierda.
Carlos, una pregunta volviendo al tema anterior. Antes usted decía, hablaba de Cristina como que tenía, Alberto era su representante en el Poder Ejecutivo. Me hizo ruido esa palabra representante y pensaba que es una relación que nació de una forma rara. Nunca antes había pasado, ¿no? Que un vicepresidente ungiera al candidato a presidente. ¿Cómo se construye una relación con ese punto de partida? ¿Lo que estamos viendo es un poco esas falencias, digamos, de origen de ese vínculo?
Sí, la característica del vínculo es ese. Es un vínculo extraño, nunca visto en la historia política argentina. No sé si en algún lugar de la historia mundial ha ocurrido algún caso. Sí ha habido grandes personajes fuera del poder. Dar un ejemplo muy cercano, sí. El doctor Alfonsín con De la Rúa presidente, pero no un vicepresidente que le da instrucciones al presidente, que además las acata, como ha ocurrido claramente, porque la vicepresidenta le dijo Mansur, jefe de gabinete, y ahí está Mansur. Sí.
Carlos, pareció quedar, decíamos de manera expuesta, más descarnadamente que nunca, que para los políticos la prioridad es ganar la elección y todo lo demás es secundario. ¿Usted qué interpretación hace de eso, habiendo ocupado tantos cargos importantes y siendo funcionario de tantos gobiernos en las últimas décadas? ¿Es así?
Mire, yo creo lo mismo que cree Angela Merkel. Que si uno quiere ganar elecciones, lo que tiene que hacer es gestionar, sí, y no ser ideologista.
Uh-huh. La Merkel le fue bastante bien.
Es muy interesante seguir las memorias de Angela Merkel, que ya están publicadas en inglés y en alemán, naturalmente, porque ahí usted tiene el caso de una estadista, uh-huh, que comprende que la mejor forma de que la voten es darle a la gente lo que la gente necesita, que es una vida mejor.
¿Es un problema que haya elecciones cada 2 años, como planteó Gabriela Michetti, recordamos hace un rato en el 2017, porque les pone una agenda urgente todo el tiempo a los políticos, fijada por la necesidad de ganar una elección con tan poca con tan poco intervalo?
Mire, yo se lo planteé al doctor Alfonsín allá camino a la Constituyente. Uh-huh. Yo pensaba exactamente lo mismo, que había que tener elecciones cada 4 años. El doctor Alfonsín tenía bastantes ideas convergentes. Uh-huh. Lo que pasa es que él había pensado un gobierno que luego no fructifica exactamente así en la Constitución, que era de un jefe de gabinete muy fuerte, uh-huh, casi un jefe de gabinete parlamentario. Bueno, un jefe de gabinete como el que tenemos desde hace 2 días, ¿no? Un jefe de gabinete muy fuerte.
Como un primer ministro casi.
Sí. Bueno, de hecho, fíjese que yo tampoco tengo mucha memoria de un jefe de gabinete que haya presidido una reunión de gabinete. Con la época de Menem, ninguna. No recuerdo que en la época de Kirchner tampoco.
Uh-huh. En la de Macri le podría decir tampoco.
Sí, sí. Volviendo a Merkel.
Me parece que en la de La Rúa tampoco. No me acuerdo mucho de la época de Fernando porque yo estaba con mis propios líos, pero sí, me parece que Fernando tampoco dejaba que presidiera otro.
¿Pero puede ser una puesta en escena para mostrar algo o realmente
cree? No, que yo creo que yo creo que es el temperamento de los protagonistas. Mansur se va a convertir, si las cosas le mejoran un poco, en una de las alternativas políticas dentro del espacio donde él trabaja.
O sea que al mismo tiempo puede ser una oportunidad para él, digamos, como para emerger como un representante o a discutir una elección en el futuro.
Sí, hay algunos gestos que a mí me parecen muy fuertes. Por ejemplo, que a la reunión de La Rioja no lo dejaran entrar a Massa. Uh-huh.
Uh-huh.
Bien, volviendo a Merkel, Merkel decía también algo que ha dicho en los últimos tiempos, es esto de que hay que gobernar mirando para adelante y no pensando en lo que hizo el anterior. Acá hay como, se está abusando demasiado de la pesaherencia, de hablar del pasado, de fijarse...
Es una obsesión de todos los presidentes de la Argentina, todos los presidentes de la Argentina tratan de asentar su poder en lo que pasó antes, pero todos, empezando por la vuelta a la democracia, que obviamente la disputa era mucho más sencilla porque era la dictadura.
Claro.
Pero después en cada gobierno pasó lo mismo. Bueno, es una idiosincrasia nuestra, también bastante común en otros lados. Lo que pasa es que Merkel es un personaje fantástico, de esos pocas veces visto. Fíjense la cantidad de presidentes norteamericanos que han pasado los 16 años de ella, la cantidad de primeros ministros ingleses, es para seguir lo que fue el éxito de una mujer que la puso a Alemania otra vez como la gran locomotora de la Unión Europea.
Carlos, ¿cómo interpreta usted que se planteó, lo planteó Cristina y lo sabemos todos, que el gran tema por el cual el gobierno perdió las elecciones fue la economía y prácticamente el único ministro que no se tocó fue el de economía y Matías Kulfas, el de desarrollo productivo? ¿Qué fue lo que pasó ahí desde su visión?
En la carta ella dice que se quede.
Sí, bueno, lo que hablamos era...
¿Pero por qué? Pero si el problema es la economía y cambian al canciller y al ministro de Ciencia y Tecnología, como que hay algo que no cierra, ¿no? Hay alguna movida política ahí que a nosotros, digamos, por lo menos nos cuesta entender.
No, yo creo que ella lo que le dice es cambien algunas cosas en la economía, pero quédense con este porque no tengo otro mejor. Y me parece a mí, yo no la trato a la doctora, así que no sé si eso es lo que piensa, pero eso es lo que yo intuyo. Y entonces ella marca el camino de poner un primer ministro fuerte como Mansur, hacer cambios en las áreas que ella ha marcado, y me imagino que lo de Cafiero en Cancillería es una especie de premio consuelo, ¿no?
Sí, y es un poco una señal de que mucha importancia a la política exterior no se le está dando, ¿no?
Lamentable.
A mí por lo menos me sonó a eso, ¿no? Porque fue sacarlo de la jefatura de gabinete y darle, como dice usted, la cancillería como una especie... Bueno, estaba Felipe Solá, que incluso se enteró en un viaje, hay un diálogo revelado con el presidente, en el que el presidente no sabía ni que estaba de viaje. Es como que me parece que ahí estamos haciendo un poco de agua, no sé qué opina usted.
Mucha gente confundida. Yo creo que ahí va a tomar muchas cartas directamente Mansur. Mansur es un hombre que siempre estuvo muy interesado en la política exterior, un hombre muy vinculado con Estados Unidos, muy vinculado con Israel, que tiene una mirada del mundo bastante distinta a la que hasta ahora estuvo teniendo el actual gobierno. Yo imagino que hay algunos temas, sobre todo uno, que se va a convertir en un antes y después. Es decir, si realmente Argentina le va a comprar los cazas supersónicos a China o se los va a comprar a Israel o a Estados Unidos.
En ese sentido, ¿usted ve, como dicen algunos, una derechización, digamos, del gobierno con estas novedades?
No, yo lo que veo es un intento de volver a la racionalidad y después veremos qué es lo que realmente ocurre, porque hay... La alianza gobernante es una alianza que tiene muchos matices y muchas contradicciones. Como en general tienen las alianzas, pero al no ser la Argentina un país parlamentario, eso funciona complicadamente, como de hecho funcionó la alianza anterior entre el FREPASO y la Unión Cívica Radical.
Carlos, pensando en las elecciones del 14 de noviembre, ¿usted qué supone? ¿Que las medidas, digamos, para poner, como se dice, plata en el bolsillo de la gente, van a favorecer las chances electorales del oficialismo? ¿O por el contrario, que la manera en que ha quedado expuesta la debilidad del presidente frente a la vicepresidenta en estos últimos días, lo van a hacer, digamos, le van a restar chances de recuperación?
Mire, yo creo primero que el tema de ponerle plata a la gente 60 días antes es un recurso muy primario y que a muy poca gente le engancha. Sí la puede enganchar a la gente en provincia de Buenos Aires, que los intendentes realmente trabajen mucho a partir de tener, como le dije antes, el jefe de la tercera, el jefe de gabinete, y un representante de la primera sección en obras públicas. A partir de ahí, los intendentes, si se mueven, pueden hacer que la gente que no fue a votar vote. Con lo cual, Provincia de Buenos Aires podrían, no sé si dar vuelta al resultado, pero emparejarlo. En el caso de otras provincias lo veo mucho más difícil. Por ejemplo, Santa Fe, yo creo que ahí van a perder el senador, que lo mismo va a ocurrir en Córdoba, que van a perder el senador. En Chubut tendría que convencerlo Massa al gobernador, que es de su espacio político, que baje su lista, no sé si lo logrará. Y después queda La Pampa, que es otra provincia donde también puede perder senadores, y yo creo que ahí es donde está la obsesión de la vicepresidenta, mejorar Provincia de Buenos Aires, si es posible ganarla, y tratar de no perder tantos senadores. Yo creo que 4 senadores de los 6 en disputa, digamos que están en discusión desde las PASO, 4 los pierden, y me parece que Provincia de Buenos Aires podrían llegar a ganar por muy poca diferencia.
Carlos, y a nivel político, este cambio en la Provincia de Buenos Aires, esta decisión de empoderar de alguna manera a los intendentes, digamos, ¿le parece bien? ¿Y qué balance hace de estos 2 años de gestión de Axel Kicillof como gobernador de la provincia?
Tuvo sus claroscuros, pero el tema, digamos, del punto de vista que usted me estaba preguntando antes, de poner intendentes en los cargos claves, es fundamental, porque son los que conocen el territorio y además son los que pueden hablar tete a tete con sus colegas. Y en la provincia de Buenos Aires, así como en el caso de Juntos por el Cambio, el apoyo de los intendentes de ese espacio a Santilli fue fundamental. Sí, claro. En el caso del oficialismo, si los intendentes se ponen a trabajar para que vayan a votar los que no votaron, pueden mejorar.
¿Faltó por trabajo ahí, entonces?
Los intendentes, yo les recuerdo que por un acuerdo entre Vidal y Massa, cuando Massa estaba del otro lado, les quitaron la reelección, indefinida, con lo cual desde el 23 perderían la posibilidad de reelegir. Hasta ahora, Máximo Kirchner no les dio ninguna posibilidad de cambio, porque quiere colocar a los de la Cámpora en lugar de los intendentes que están ahora.
Claro.
Pero a mí me parece que esto es un tema que debe estar en este momento, no lo conozco porque yo no los trato, pero debe estar en plena discusión.
Claro.
Uh-huh. ¿Y qué piensa de Máximo Kirchner? Como político, como armador, como alguien que...
No lo conozco, no lo traté en mi vida, pero evidentemente tiene la aportación del apellido y el apoyo de la madre, que es muy astuta, ¿no?
Alberto sí lo conoce, Alberto Fernández, calculo habrán compartido...
Sí, lo conocí en la época que él era jefe de gabinete de Kirchner.
¿Lo imaginó presidente en ese entonces? ¿Lo proyectaba?
No lo imaginé presidente, yo creo que tampoco se imaginaba presidente. De hecho, creo que me contó en algún momento que él había pedido que si ganaban de vuelta le dieran la embajada en España, ¿no?
Claro.
Uh-huh. ¿Es un hombre de carácter débil, Alberto Fernández?
Yo no lo vi así en el pasado, pero bueno, pasaron muchos años, ¿no?
Uh-huh. Y Carlos, ¿cómo ve usted, digamos, yendo un poquito más allá, ¿no?, la crisis del sistema representativo, ¿no?, esta cuestión del desencanto de la gente con la política y los peligros que ello entraña? Bueno, que ya vimos personajes que han llegado en países vecinos al gobierno que uno no esperaba, ¿no?
Bueno, yo desde hace muchos años, desde antes del cambio de la Constitución del 94, que soy partidario de un cambio de un sistema más parlamentario. Uh-huh. A mí me parecía muy bien la idea de tener un jefe de gabinete que surgiera del Parlamento y fuera removido por el Parlamento, porque eso le da mucha más posibilidad a la realidad de ser modificada. Usted fíjese que usted se enoja hoy y vota en contra, pero a Fernández le quedan 2 años.
Sí, es muy limitada la capacidad de participación del ciudadano, ¿no?
Sí, yo lo vi en Italia, país muy parecido a nosotros, con una única diferencia, como siempre decía Andriotti, que ellos están en el centro de Europa. Claro. Pero Italia empezó a mejorar su sistema de convivencia y digamos de estabilidad cuando armó un sistema parlamentario. Yo acababa de llegar como embajador a Italia y al poco tiempo cayó el gobierno, ¿no? Entonces yo le pregunto al cocinero de la embajada, ¿no quiere que vayamos a comprar cosas? Y entonces me dice, ¿por qué? Digo, pero no va a faltar nada, porque como cayó el gobierno, dice, no, doctor, acá. Me dijo, si piove, gobierno ladro, si no piove, gobierno ladro. Si llueve, el gobierno es un ladrón, si no llueve, el gobierno es un ladrón. Digamos que no tenía ninguna sensación de que nada cambiara.
Bueno, como los técnicos de fútbol, digamos, que tres malos resultados y afuera.
No, el tema es que el tema del afuera, en los países parlamentarios, a usted le da una gran posibilidad, porque no es que quieran afuera, sino que se reformula y se puede encontrar una continuidad dentro de un cambio de política. Yo creo que se viene un cambio de política, pero con el mismo gobierno, medio raro.
Sí, claro. Bueno, pero para eso hace falta una reforma constitucional, que para encontrar los consensos.
No, por eso lo planteé, antes del 94.
Y acuerdo,
no, por
y favor, acuerdos y
no
diálogos,
hagamos ninguna reforma constitucional.
Y acuerdos y diálogo político, que acá tampoco estaría funcionando tanto, ¿no?
Lo que pasa es que el tema de los diálogos políticos antes existía mucho más que ahora. No se veía al que estaba en el otro partido como un enemigo. A partir del abrazo de Perón y Balbín habían cambiado cosas en la Argentina, pero claro. Bueno,
un poco eso es también lo que está demandando la sociedad, ¿no? Porque ante tanto problemas y tanta crisis, y lo que se ve de afuera es que hay, incluso en la coalición gobernante, se pelean de una manera descarnada y en público, que queda poca esperanza para que el diálogo hacia afuera o hacia entre movimientos distintos se concrete, ¿no?
No, obviamente que, digamos, para llegar a acuerdos usted tiene que tener, digamos, líderes coherentes en los espacios oficialista y opositor, y creo que la última oportunidad en que eso se vio fue cuando se hizo el acuerdo aquel entre Menem y Alfonsín, que claramente los dos conducían sus respectivos espacios sin ninguna alternativa que, digamos, perturbara ese liderazgo. Podía haber diferencias internas, de hecho siempre las hay, pero había digamos, quién se podía sentar a una mesa. Hoy está todo muy fluido, no solamente en el oficialismo, porque todavía no se ha construido la alternativa opositora, digamos, uno ve, vislumbra uno u otro que puede ser, pero todavía no está claro quién podría, digamos, conducir a Argentina en el 2023.
Y en función de la oposición, ¿qué opinión le merece la figura de Mauricio Macri? Un outsider de la política, que llegó a la política, creó un partido político y le hizo caso a aquella frase de Cristina, ¿no? Armen un partido político en las elecciones, la ganó. ¿Qué le parece a usted, Mauricio Macri?
También tuvo sus claroscuros. A mí lo que me parece es que yo tomé la decisión hace ya 13 años de retirarme, porque creo en los recambios. Ajá. Así que obviamente yo creo que sería interesante que en ambas fuerzas políticas aparecieran gente joven, ¿no? Gente que tuviera experiencia. Digamos, yo digo, la idea ideal para conducir un país es alrededor de los 50 años, donde uno ya tiene la experiencia de la vida, no comete errores ni apresuramientos, pero no tiene las dolencias y las falencias que la vida a uno le va produciendo. Así que a mí me parece que sería interesante un recambio para el 2023, donde tengamos candidatos las fuerzas políticas con posibilidad de ganar, que tengan, que sean sangre nueva, que armen equipos nuevos y que puedan escuchar al otro, ¿no?
Ojalá, ¿no? Ojalá. Bueno, muy bien, clarísimo. Nos quedaríamos charlando de política y de un montón de otras cosas mucho tiempo más. Se nos termina el programa. Carlos Rucauf, bueno, ex vicepresidente, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, entre otros cargos que ha tenido en la vida política de la Argentina. Muchas gracias por este contacto con Caminando Buenos Aires.
Al contrario, un abrazo grande.
Un abrazo.
Y así estamos llegando al final de Caminando Buenos Aires de hoy. Con esta noticia, atención. Tomar mate disminuye el riesgo de contraer Parkinson, según un estudio científico.
Yo quiero ver el anuncio, estoy viendo que Bisotti anuncia que se puede tomar mate, compartir el mate, viejo. Si nos sacamos el barbijo, tomamos mate todos juntos.
Me parece que por ahora vamos a tener que esperar. Bueno, seguiremos tomando mate en forma individual para reducir los riesgos de.
Ojo, pará, una más. Nunca estuvo prohibido, pero obviamente nos decían que nos choquemos el puño. Era el saludo o el codo al principio, después el puño. Sí, sí. El otro día vi cuando asumieron los nuevos el nuevo gabinete, están todos a los abrazos y a los besos. Así sin, que también sin, está habilitado.
Y sin tapabocas.
Digamos. Y sin tapabocas. No, vamos a, ahora cuando nos vayamos, nos vamos a dar todos un beso, un abrazo.
Vamos, que vuelvan los besos y los abrazos y el baile.
Volviendo a la nota del comienzo también de este caminando, de Omar Capal, por
supuesto. Claro, por supuesto.
El tema de los discos y todo eso.
Sí, sí. Bueno, bueno, nos dimos también el gusto de hablar con Carlos Rocauf, un hombre que de política y sabe mucho y que ha estado.
Pero viste, está retirado hace 13 años y, sí. Y por ejemplo, dice, no hablo con la doctora, o sea, no, con Cristina no tiene contacto, no conozco a Máximo.
Sí. No, y dijo algo.
Alberto Fernández lo recuerda cuando era jefe de gabinete, no lo vio después. O sea, se retiró de verdad.
Y algo interesante de esto de la alternancia, ¿no? No solamente en los gobiernos y en la fuerza política, sino también dentro de los mismos espacios políticos que en los que es necesaria, claro, esa renovación que a veces tarda en producirse, ¿no?
Bueno, Daniel, nos vamos.
Nos vamos.
Dale. Sí. ¿Cómo te fue en Misiones, en Madryn?
Muy bien, muy bien. ¿Sí? Había muchas ballenas, la verdad que es un lindo, es lindo para descansar y las ballenas son bastante
justo impresionantes. Estuvo TN haciendo un programa en vivo de allá.
Ah, por eso me decían
que te estaba esperando, quería encontrarte ahí en la cámara, pero no.
Todos estuvimos atentos a ver si aparecías vos, pero no.
Sí, y es muy lindo el pueblito de Puerto Pirámides, que es donde en realidad donde ves las ballenas embarcadas, que queda a 100 kilómetros de Puerto Madryn, ya entrando en Península de Valdés.
En la península. ¿Comiste corderito? Algo,
sí. Esas... Comí mucho marisco. Y pescado. No,
bueno. Bueno, nos están echando. La semana que viene
tenemos que ir
un poco más.
Bueno. Hasta aquí entonces, Caminando Buenos Aires, con los Caminando, que son Daniel Goodman, Willy Kelmer y Sebastián Clemente. En la puesta en el aire, eligiendo la música también, está Claudio Pérez, en la producción Natalia Medina, en la producción general José Luis Orsi y Patricia González. Ya está llegando Juez y Parte con Lucio Fernández Murso.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y llevá siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia del Servicio de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepara número 14-08. Pasos de comunicación 0810-55673. Nuestra web o a contactar a OSDE.com.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Conectarnos es viajar más seguros y en menos tiempo. Con Telepase logramos que cada usuario de la autopista ahorre un día al año al no hacer filas. Conectados, viajamos mejor. AUSA, Autopistas Urbanas, transitando el futuro.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica, para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.